Vamos a orar un poquito, vamos a pedir al Señor su bendición para todos los enfermos en esta mañana y ponemos delante de Él para dirigirnos en oración. Padre querido que estás en los cielos, en esta mañana pues venimos delante de Ti para pedir que Tú traigas Tu bendición en este tiempo sobre cada uno de los hermanos que están en recuperación, para aquellos que Tú has recuperado. Damos gracias por la restauración, Señor, en la vida de Sofía de una forma especial, y también pedimos que David Alejandra tengan sabiduría en este tiempo, Padre, en el medio de esta prueba, Señor, también, tú muestres tu plan y qué es lo que estás buscando. No te preguntamos por qué, Señor, sino te preguntamos qué es lo que estás queriendo, qué es lo que estás buscando, Señor, en su vida. Y te damos gracias porque de las vidas de otros salen quejas y pueden salir malas cosas. Padre, te damos gracias porque esta mañana de la vida de Alejandra pues brota a gratitud, alabanza y adoración. Y eso es el fruto del Espíritu Santo, Señor. No... rechazamos toda queja, toda situación, porque cualquier otra voz pues hubiera levantado quejándose de esta situación, de Dios, de esto y de otro, Señor, pero gracias porque hoy ha brotado la alabanza, y esos son frutos de labios, Señor, que se levantan delante de Ti con olor fragante. Son sacrificios de alabanza, Señor, que se levantan ante Ti, levantando adoración a Tu nombre. Gracias en este tiempo, y oramos en esta hora, Señor, también por salud de Teresita, esta llamada que está esperando, pidiéndote, Señor, que llegue pronto. También igualmente oramos por el hermano de Encarna y por nosotros enfermos que estén aquí en la iglesia y que necesiten también de tu mano sobre ellos. Lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Perdón.
Bien.
En esta mañana,
pues, estamos bien de tiempo. Yo voy a preparar una explicación cortita porque pensé que las hermanas iban a dar, pues,
su informe.
Pero hoy quiero seguir predicando sobre el tema. Y unos domingos más quiero seguir predicando sobre el tema que había comenzado la semana pasada. ¿Se acuerda cuál era? ¿Cuál era? La pastora dijo el hijo pródigo, pero eso fue del otro domingo. ¿Vale? Ya hace dos domingos, el hermano mayor. ¿Cuál fue? La siembra y la cosecha. Muy bien, Juan, lo tienen ahí. Los principios bíblicos sobre la siembra y la cosecha. Y son muy importantes, hermanos. Porque, ¿sabe qué? Están en la Biblia muchas y muchas veces y los creyentes los ignoran. Muchas veces los cristianos ignoramos tomando a la gracia, ¿vale? Y llevándola a un lugar que no tiene que tener. ¿Vale? Dios es fiel con cumplir su palabra. ¿Habéis visto? Perdón, Víctor, se me cayó. Estos micrófonos son nuevos. ¿Vale? Y apoyándolo ahí se cayó. Hemos entrado en República Dominicana con los micrófonos nuestros que teníamos. Y hoy el Señor nos ha bendecido por las ofrendas, ¿vale?, que se reciben, en poder tener pues unos micrófonos nuevos, con un sistema nuevo, de una forma nueva. Así que esta es una siembra en la cual nosotros hemos bendecido y somos bendecidos. Ahora, usted vio que el micrófono se me cayó al suelo. Voy a hacerlo en esta mañana con esto. No tienen el teléfono dentro, ¿vale? Y lo voy a tirar. ¿Por qué se cayó? Porque hay una ley. Es la ley de la gravedad. Yo puedo decir, estoy de acuerdo con esta ley. O puedo decir, no estoy de acuerdo con esta ley. Pero, ¿sabe qué? Usted puede no estar de acuerdo con esta ley, pero la ley sigue. ¿Me entiende? La ley va a seguir. Yo me pueden parar, voy a 200 kilómetros por hora, me paran la Guardia Civil y le puedo decir, no estoy de acuerdo. ¿Pero qué va a pasar? Me van a multar y me van a quitar los puntos de mi permiso de conducir. Por lo tanto, hermanos, el hecho de una ley no invalida la otra. Es decir, hay principios que Dios va a mantener. Y si Él quiere quitarlos, pues puede quitarlos en algún momento. Pues hay momentos en la Biblia que podemos tener donde hay cosas que ocurrieron quebrantando las leyes naturales. ¿Pero sabe qué? Fue Dios quien lo hizo. No soy yo quien lo decido. ¿Vale? Esto no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con Dios. Y si Dios quiere en un momento hacer algo con respecto a una de las leyes que Él tiene, Él lo va a hacer. ¿Vale? Pero no voy a ser yo el que voy a cambiar. Es decir, yo creo que en un momento Dios, si quiere, Dios es poderoso para quebrantar la ley de gravedad, pues sí, puede hacerlo, ¿no es cierto? ¿Vale? Hay milagros en la Biblia, como el hacha de Eliseo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el hacha?
Flotó.
¿Es normal? No, lo normal es esto, hermano, que cuando se cae a la tierra, La ley de la gravedad haga que esto se vaya para allí. Pero Dios, en un momento, cuando Él quiere, para mostrar algo, puede en ese momento romper esa ley para hacer un milagro. Por eso decimos, un ancha que flote es un milagro. Estamos hablando en un tiempo donde no había los chinos para ir a comprar anchas ni las ferreterías. El hierro era un metal muy preciado, ¿vale? Por el cual se hacían las espadas, se hacían los arados. Así que el pueblo que tenía hierro, pues tenía defensa, ¿vale? Y tenía también una agricultura productiva. Entonces, por eso era tan importante, decía, flotar un hacha. Bueno, son cosas que tenían una gran importancia. Entonces, estos principios son muy importantes para todo el mundo, no para los creyentes, sino también para los que no creen. Porque las leyes se cumplen aunque usted no crea. ¿Me entiendes? Yo puedo decir, no creo en la ley de gravedad, pero si me caigo, ¿vale? Como me pasó estos días pasados, me voy a crea o no, me voy a hacer daño, ¿vale? Entonces, es muy importante que usted conozca estos principios. Que en un momento Dios puede hacer flotar un hacha, Dios puede hacerlo, ¿vale? Pero lo va a hacer porque Él quiere, con un propósito determinado. No porque yo quiera, no porque yo ame a una persona, ¿vale? Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y antes dice, Dios no puede ser burlado. Hay gente que hace cosas escondidas y dice, nadie me ve. ¿Y sabe qué? Se burlan de Dios. Se están burlando de Dios. Y hay cristianos que hacen cosas escondidas, cosas por detrás. ¿Y sabe qué? Creen que Dios no lo sabe. Creen que Dios no lo ve. Pero no saben que la Biblia dice, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿No es cierto, Lali? Es uno de los versículos preferidos de la hermana Lali. No saben eso. Intentan burlarse de Dios. Y hay cristianos que mienten, que engañan, que están en adulterio, que tienen problemas con la sexualidad, o están en lascivia, o en pornografía, o en cualquier otra cosa, y piensan que nadie los ve. ¿Y sabe qué? Podemos estar intentando burlarnos de Dios. Podemos estar intentando burlarnos de Dios. Pero la Biblia dice, ojo, Dios no puede ser burlado. Esta es una ley. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, a Dios no se burla nadie. Y los ojos del Señor, pues contemplan toda la tierra y van a mostrar su poder a favor de los que tienen. De los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Sabes qué? ¿Quién tuvo un corazón perfecto en la tierra?
Nadie.
Nadie humanamente. Pero el Hijo de Dios Jesús tuvo un corazón perfecto, ¿vale? Así que nosotros en esta mañana vamos a mirar a Jesús y vamos a adorar al Rey de Reyes, porque Él puede hacer esa obra milagrosa en nuestra vida y en nuestros corazones. ¿Le das un aplauso a Jesús? ¿Vale? Le das un aplauso a Jesús, que está continuado y Él puede transformar su vida y llevarla a la santidad. Muy bien. Bien, pasa a la siguiente, por favor, Pablo. Y aquí tenemos un dicho popular, ¿no es cierto? Que lo tengo puesto aquí. Y dice, el que siembra vientos recoge tempestades o cosecha tempestades. Y es un dicho, es un refrán, y decimos, bueno, pero los refranes no tienen poder. No, no tienen poder, pero este refrán está en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Al que madruga no le ayuda, está en la Biblia? Bueno, sí. Hay muchos versículos contra la pereza y contra el perezoso, ¿no es cierto? ¿Vale? Y dice que el que se levanta muy tarde no va a lograr cosas, y que el que se levanta temprano y trabaja lo va a hacer, ¿no es cierto? O sea que aunque no lo diga, pues tiene una cierta base bíblica. Y también, este versículo, esto que conocemos bien, el que siembra vientos recoge tempestades, es en los principios bíblicos. Acordaros que Jesús le dijo a Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Vale? ¿Quién lo dijo?
Jesús.
¿Jesús miente?
No.
¿Vale? Claro, yo puedo pedir perdón y librarme de estas maldiciones, pero tengo que tener un arrepentimiento sincero, ¿vale? Porque en Oseas 8:7, si me pasa la siguiente, por favor, Pablo, dice, porque sembraron viento y torbellino, viento y torbellino segarán, no tendrán miel y su espiga hará harina, y si la hicieren, extraños la comerán. ¿Vale? Esta es una ley de Dios. Dice, ¿estos que hicieron? Pues sembraron viento, ¿vale? Y van a recoger, ¿qué cosas? Torbellinos, ¿vale? ¿Vio ahora lo que pasó en Estados Unidos? La cantidad de casas destrozadas. No fue solo viento. ¿Qué pasó? Fue un remolino, fue un torbellino, o tiene otro nombre.
Tornado.
Fue un tornado. Es tremendamente más destructivo que el viento. El viento puede destruir, pero ¿sabe qué? El tornado es impresionante, la destrucción. Y aquí dice este versículo, porque sembraron viento, no van a recoger solo viento. ¿Qué van a recoger? Torbellino, pues un tornado. Y pásame la siguiente. Es importante, pues, conocer estos principios de la siembra y la cosecha. Mire, hoy la siembra y la cosecha siguen siendo necesarias. Podemos tener la impresora 3D, podemos tener los mejores elementos informáticos, ¿vale? Pero esto no cambia el principio de la siembra y la cosecha. Las naciones están procurando cómo van a hacer para alimentar a la población mundial. La nación puntera en esto es China, ¿vale? Que tiene las ciudades más grandes, pero tiene 1.400 millones de habitantes. Y ellos, ¿sabe qué? Tienen que producir alimento para 400 millones de habitantes. Pero toda su tecnología no sirve. ¿Eh? Porque para hacer esto, me pasa la siguiente, por favor, Pablo. Es necesario, la siguiente, por favor. Es necesario un elemento único, ¿vale? Que es la semilla. Yo tengo aquí una semilla. ¿Y por qué este elemento es único?
Tiene vida.
Porque tiene vida. Porque tiene vida. Mire, yo sé que el ordenador y la impresora 3D me van a hacer uno más bonito que este. Pero no va a tener vida. ¿Me entiende bien? No va a tener vida. Pero este que hizo Dios, en un milagro, ningún científico, ninguna persona... ¿Sabe qué? La gente manipula la vida que Dios ha hecho. ¿Eh? Y lo digo como médico, como ginecólogo. Sí, sí, puede nacer alguien con sexo femenino. Pero ¿sabe qué? Después de matar todos los embriones masculinos e implantar uno que le han hecho una extracción antes de ADN e implantarlo. Sí, se puede descender, pero ¿sabe qué? A la costa de muerte de otros. Así es. ¿Vale? Así que esta semilla es poderosa. ¿Amén? Aquí hay campos y hay el poder para alimentar a millones. ¿Sabe qué? Porque si esta da 100, las 100 van a dar 1000 y van a crecer y van a crecer para llegar a alimentar a millones. ¿Sabe qué? Yo le puedo decir certeramente, el alimento de millones de personas está contenido aquí. ¿Es verdad o no? Es verdad. ¿Eh? Porque, claro, no para hoy. ¿Eh? Pero a través de esta siembra que nosotros hacemos, van a nacer muchas más semillas y esas semillas van a dar muchas más semillas más y van a hacer otras cosas. Así que este es el poder. ¿Sabe cuáles son las semillas, hermanos? Nuestras acciones. Podemos tener acciones de vida o podemos tener acciones de muerte. La Biblia dice muy claramente, dice que si sembramos para nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué vamos a cosechar? Muerte. Y si sembramos para el Espíritu, ¿qué vamos a cosechar? Vida. Así que esta es una confusión que muchos creyentes tienen. ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Por favor. Bueno, estamos hablando un poco de los principios de la... Pasa la siguiente, por favor. Si eres tan amable, Pablo. Yo me voy quitando. Y sabemos que en esta ley de Dios hay varios elementos. Un elemento es la semilla, que es el más importante porque tiene vida. Y yo te digo, hermano, te digo, hermana, te digo, joven, tus acciones pueden tener vida o pueden tener muerte.
Amén.
Mis acciones pueden tener vida o pueden tener bien, muerte. El otro elemento es la tierra. Pues si tú siembras en mala tierra, ¿qué va a pasar? No va a brotar. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Una semilla cayó en piedras, otra semilla cayó en espinos, otra... ¡Tenía vida! Pero no cayeron en el lugar adecuado. Pero cuando caen en buena tierra, ¿qué ocurre? Dan fruto haciendo por uno. El otro es el tiempo de espera. Hay semillas que se cosechan en una determinada época del año y hay otras que tardan más. Yo no sé de esto, estoy esperando que venga el hermano Joaquín que se dedica a eso o algún otro, ¿vale? Porque la gente que está en el campo y siembra sabe el tiempo de la maduración de cada semilla, ¿no es cierto? Entonces, hay tiempo de espera y esto es muy importante porque usted va a mirar, pues, me va a decir, pero mira, yo conozco un criminal nazi que mató a miles de personas en el campo de concentración y luego se fue y se escondió en Sudamérica y vivió como un rico. Bueno, no tenemos pruebas de eso. ¿Me entiendes? No hay pruebas. La única prueba es un señor llamado Adolf Eichmann, que lo pillaron y lo condenaron a muerte en Israel. Si existieron, pues uno dice el doctor Mengele, otro dice que nazis, que Hitler se escapó y otras muchas cosas. No hay pruebas de eso. ¿Vale? Ahora, nosotros no somos quienes para decidir el tiempo de la siega. ¿Me entiendes? El tiempo de la cosecha. Dios nos va a probar haciendo que sembremos, que sembremos, que sembremos, que sembremos, muchas veces sin recoger absolutamente nada. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos fe en Él y porque creemos en su palabra. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? ¿Amén? ¿Soy de fe? Pues tenés que sembrar, hermanos. Y no sembrar a la carne, porque la carne va a hacer que coseche corrupción. Tenemos que sembrar, pues, para el Espíritu.
Amén.
Y por último, pues los factores climáticos. Hay una serie de circunstancias que pueden hacer que la semilla no se levante. Pero esto lo tenemos, pues, reflejado muchas veces en la palabra de Dios. Y me pasa la siguiente, por favor, Pablo, para voy a hacer un pequeño repaso de algunos de estos principios de la siembra y la cosecha. ¿Vale? Y es importante porque las leyes de Dios rigen el mundo natural, pero también rigen el mundo espiritual y son inmutables. Si yo siembro esto, ¿esto qué es?
Una
rubia, ¿no? ¿Vale? No se ve bien, ¿vale? Pero ¿qué voy a recoger?
Alubias.
No puedo pretender recoger garbanzos si siembro esto. Pero muchos creyentes son tan ignorantes que siembran una cosa y quieren recoger otra. ¿Me entendéis? Y eso es ignorancia. Esto es ser ignorante, esto es ser necio. Yo no puedo recoger cosas que no sembré. ¿Me entendéis? Claro que la gracia, que la misericordia y el amor de Dios, sí. Pero el Señor respeta sus leyes y es justo. ¿Vale? Y lo que tenemos que saber es que las leyes de Dios son inmutables. Por eso yo voy a dedicar estos domingos, unos cuantos domingos, por lo menos 3 o 4, a hablar de estos principios bíblicos de la siembra y de la cosecha. El primer principio dice que sin siembra no hay cosecha. No quieras recibir por magia. Dios alguna vez puede darte, en su gracia, cosas que no hiciste. Pero la ley es que vas a recibir lo que sembraste. ¿Me entiendes? La gracia es otra cosa. Y Dios puede hacerlo. Ahora, lo va a hacer una vez para darte el sentido que Él puede hacer lo que quiere. Pero las otras veces te va a probar. A ver si estás dispuesto a sembrar, 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 sin nunca pues cosechar nada. Exacto, al principio dice, la semilla tiene que morir para dar vida. Y está en Juan capítulo 12. ¿No es cierto? ¿Me pasa la siguiente, por favor, Pablo? Bueno, la primera dice, sin siembra no hay cosecha. Y está basado en un versículo de Eclesiastés que dice, echas tus palos sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El que al viento no observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Por la mañana, siembra tu semilla. ¿Cuándo?
Por la mañana.
¿Y por la tarde, descansa?
No.
No dice que descanse por la tarde. Es que ya sembré, Señor. No. Dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. Esfuerzo, trabajo, dedicación, entrega.
El trabajo del oficio del labrador es un trabajo de entrega, ¿vale?
Yo conozco bien eso porque toda mi vida estuve cuidando jardines, ¿vale? Y cuidando plantas, y lo conozco bien. Pero además, ¿sabes qué significa mi nombre?
¿Quién sabe qué significa Jorge? El nombre es Jorge.
Significa labrador, el que trabaja la tierra. Ese es mi nombre. ¿Y sabes qué? Este es mi destino. Cuando me pusieron este nombre, me lo pusieron porque mi hermana dijo, tenía un libro de lectura, se llamaba Jorquito. Entonces, ¿sabes qué? Mi hermano me llama todavía Jorquito. Si me está viendo, está en Bucarest ahora. Entonces, le dijo, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le dijo, yo quiero que se llame Jorquito como mi libro, ¿verdad? Y me pusieron Jorge. ¿Vale? Quizás no sabían, pero esto iba a determinar mi destino. ¿Vale? Yo estoy para sembrar, no sembrar solamente esto, estoy para sembrar la palabra de Dios y para trabajar muchas veces en malas condiciones, muchas veces debajo de la lluvia, muchas veces están cayendo rayos, muchas veces, pero ¿sabes qué? Tenemos que seguir, y tenemos que seguir, y tenemos que seguir, y tenemos que seguir, ¿vale? Porque el trabajo del pastor, hermano, el trabajo de los que son verdaderamente líderes, ¿vale? Significa hoy y mañana, y acá en la iglesia seguimos y seguimos y seguimos. Yo me voy, esto, la iglesia tiene que seguir, hermano, esto no depende de que mi agenda, ¿no? No, el reino de Dios no se detiene, porque el reino de las tinieblas, ¿sabe qué? Tampoco se detiene. Así que tenemos que sembrar, sembrar y sembrar. Y un poco mi nombre está también dirigido a este propósito. Muy bien, y me pasa la siguiente, por favor, Pablo, el otro principio que vimos la semana pasada. Bueno, decía que la semilla tenía que morir, creo que es el 2, ¿sí? Muy bien. Tiene que morir. Está en Juan 12. Dice, la semilla cae a la tierra y muere. ¿Se acuerda que yo le dije, ¿qué es? ¿Sembrar qué es? Sembrar es una pérdida. Sembrar es una pérdida. ¿Por qué puedo hacer? Yo con esto me lo puedo comer. Estoy más gordito y más guapo. Y más sano. Pero si yo la siembro, ¿qué estoy haciendo?
Estoy labrando mi futuro. ¿Me entiendes? Ese va a ser mi futuro. Si yo me como todas las semillas, si yo soy un labrador que vive en el campo y me como todas las semillas, voy a estar muy bien este año. Pero mi futuro va a estar hipotecado. ¿Me entiendes? Hay gente cristiana que hipoteca su futuro porque no siembra adecuadamente. Entonces, aquí está mi futuro. No me lo como todo, sino que siembro. ¿Vale? Así que, pero claro, sembrar es una pérdida, porque el grano cae a la tierra y yo ya no tengo control. ¿Me entiende lo que le digo? No tengo control. No tengo control de esa siembra. Pero ¿sabes qué? Sé que es el grano. No tengo control, ahora depende de Dios. Ese grano muere, como dice este versículo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Vale? El que me ama, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, porque donde yo estuviere también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre también lo honrará. Y el tercer principio, me pasa la siguiente, por favor, Pablo, dice que lo que se siembra se recoge. ¿Me lo inventé yo? Hermanos, lo estoy diciendo porque yo quiero, porque a mí me gusta, no. Lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. Y está en el capítulo de Gálatas 6. Usted no sé si conoce el capítulo 5 de Gálatas. Habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne o nuestra naturaleza pecadora. Y ahí dice, que los frutos de la carne, ¿cuáles son? Envidias, hechicerías, idolatrías, inmoralidades sexuales. ¿Me entienden? ¿Y qué dice? Si yo siembro esas cosas, mentiras, ¿vale? Cosas que hago por detrás, cosas ocultas, todo eso, ¿sabe qué? Estoy sembrando mal. Y de eso voy a recibir. Pero si yo estoy sembrando para el Espíritu, ¿qué dice? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que voy a recibir. Y está aquí en los versículos que yo tengo aquí. ¿Vale? No en el capítulo 5, sino en el capítulo 6. Donde Pablo está hablando un poco de los maestros de la iglesia y qué es lo que tenían que hacer. ¿Vale? Y dice así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es triste que hay gente que por invocar la gracia buscan el error de algo que no puede ser. Yo puedo no estudiar para un examen y pedirle a Dios que me ayude, pero ¿sabes cuántas veces lo va a hacer? Una vez. Y a lo mejor solamente si es su voluntad. Ahora, si yo todos los exámenes no estudio y pido a Dios que me ayude, pues eso no funciona. Porque yo lo estoy sembrando. ¿Me entiendes? Estoy buscando algo mágico. Y la magia no está en el reino de Dios. En el reino están los milagros que se operan por la fe y la confianza en Dios. ¿Qué pasa si yo todos los exámenes no estudio? Y no estudio, y no estudio. En definitiva, estoy intentando hacer burlar a Dios porque le pido, Señor, está bien. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo todas las semanas le pego a mi esposa? ¿Vale? Y estoy diciendo, Señor, pero me arrepiento, ¿no? Y la semana que viene le vuelvo a pegar y le vuelvo a animar. ¿Qué pasa? Me estoy burlando de Dios. ¿Qué pasa si yo estoy mirando cosas que no debo? ¿Me entiendes? Y digo, yo me arrepiento más, pero la semana que viene lo miro, y mañana lo miro, y pasado lo miro, y sigo enganchado, ¿vale? ¿Sabes qué? Te estás burlando de Dios. Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Y dice claramente, no sé por qué hay algo ahí en la pantalla, será como... Dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Pero el que siembra para su carne, de su carne se gana corrupción. Así que siembra para el Espíritu, del Espíritu se ganará vida eterna. Y después dice estas palabras muy importantes, que sobre esto ministramos la semana pasada. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, quiero darte una noticia muy buena. Vas a recoger lo que siembras. Si no lo recoges tú, lo van a recoger tus generaciones. ¿Me entiendes? Ya estoy recogiendo cosas que sembraron mis padres y mis abuelos. Algunas buenas y otras malas. ¿Me entiende bien? ¿Me entiende bien? Yo estoy recogiendo cosas que sembraron mis antepasados. Quizás no lo vieron ellos, pero yo lo estoy recogiendo. Ten cuidado, porque tu descendencia puede recoger lo que tú estás sembrando. ¿Vale? ¿Y sabes qué? Es una ley de Dios. Yo no la puedo cambiar. El Señor perdona la iniquidad y el pecado, pero visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que se aborrecen. Y yo, si estoy burlándome de Dios, pues estoy aborreciendo pues su palabra, y que estoy buscando no gracia, sino magia. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Quizás no recogemos, pero dice, a su tiempo. ¿Y sabes qué? No es mañana. A lo mejor Dios lo hace mañana. ¿Eh? Y quiero pasar a otro versículo, si me pasas por favor la siguiente. Dice, no es el buen árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo da buen fruto. Porque el árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan los espinos de las zarzas, ni las zarzas se vendimian uvas. Esto es muy importante, esta palabra de Jesús. Mira, yo conozco personas que vienen, se sientan, levantan las manos, tal, tú le dices algo, sí, esta noche me pongo en ayuno, porque yo y el Señor es el que me va a hablar y tal y cual. Pero mira esos frutos, división, crítica, robar gente. Pues, no sé si eso es algo o no, yo no lo sé, eso lo sabe el Señor. Pero los frutos no son buenos. Yo puedo hablar en lengua, puedo decir gloria a Dios, puedo levantarme los frutos así, ¿vale? Pero si yo estoy sembrando división, si yo estoy criticando, si estoy separando a la gente, si yo estoy viniendo aquí para dividir, pues, hermanos, eso no es un fruto. Y el árbol, ¿sabe qué? Dice Jesús, se conoce por sus frutos. Yo no estoy hablando de salvación o no salvación. Estoy diciendo de los frutos que nosotros vemos. ¿Vale? Lo mismo dice claramente, ¿no es cierto? Que ni los idólatras, ni los avaros, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que, pues si yo estoy en alguna de esas cosas, que puede ser avaricia, que puede ser inmoralidad sexual, pues en ese momento yo no estoy viviendo en la garantía del reino de Dios. Que Dios es misericordioso, pues no se lo niegue. ¿Vale? Y el cuarto principio que tiene el puesto 1, dice: debes sembrar lo que deseas cosechar. ¿Vale? Así que, dice este versículo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué dice eso? Mateo 7:12. ¿Qué tienes que hacer con los demás? Álvaro, ¿qué tengo que hacer contigo? Lo que me gustaría que me hicieran a mí. ¿Vale? Cuando yo evito a una persona y no le hablo, a mí no me gusta que me hagan eso. Así que no debo hacerlo con los demás. Si a mí me gusta que me respeten, pues respeto. ¿Me entendéis? Es lo que yo tengo que sembrar. Yo en el hospital me encontré muchas veces con personas que me decían, no hagas esto, o haz esto, ¿no es cierto? ¿Vale? Yo les decía, si yo quebranto la ley, no voy a poder pedirle a nadie que la respete. ¿Mm? O si yo, siendo el director, no respeto al jefe del servicio, no puedo pedir que luego me respeten a mí. ¿Me entienden? Si yo estoy sembrando rebeldía, ¿qué voy a recoger? Rebeldía, quiero que me respeten a mí porque soy el director y yo no estoy respetando a los que están debajo mío. No, hermanos, tenemos que sembrar para recoger lo que necesitamos recoger. ¿Me entiende? Bien claramente. Y así dice la palabra. Y no estoy diciendo, yo estoy diciendo una palabra, esto es muy importante, porque muchas veces usamos la gracia como un remedio mágico para todas las cosas que no podemos hacer bien. También en Lucas 6 dice, como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Eh? ¿A ti te gustaría que te traicionen? Pues no, a mí no me gusta. Entonces no traiciono. Porque no es solamente no hacer, sino hacer. ¿Me entienden? No es solamente no hagas, sino dice haz. ¿Me entienden en el sentido positivo? ¿Vale? No es que no tengo que hacer solamente, sino es que tengo que hacer. Lo que me gustaría que me hagan a mí es lo que tengo que hacer con los demás. Lo que quisiera para mí es lo que tengo. Lo que quisiera para mis hijos, hermanos, es lo que tengo que hacer con los hijos de otro. ¿Me entiendes? Y no mi casita, mi hijo, mi niño. No. Es lo que tengo que hacer con los otros. Y si veo que alguien está haciendo mal, defiendo a mi hijo, defiendo a los otros también. ¿Me entienden? Porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo. ¿Le entiende bien esto? ¿Vale? Lo que quisiera que usted le hagan a usted es lo que usted tiene que hacer con los demás. Esto es, no la ley de Jorge, es la ley del Señor, hermano, es la ley del Señor. ¿Me entiende? A mí no me gusta que me hagan mal, pues no, tengo que hacer mal. La Biblia lo dice muy claramente. A mí me gusta que me perdone. Pues sí, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta que lo perdone? Pues ¿sabe qué? Tenemos que perdonar y eso, pues a veces nos cuesta mucho. Dice Lucas 6:31, como quieren que hagan los hombres con ustedes, así tienen que hacer ustedes con ellos. Yo no puedo sembrar alubias y recibir tomates. ¿Me entienden? ¿Vale? Pero muchos creyentes utilizan a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Y esto no es de acuerdo a las normas bíblicas.
¿Me entienden? Están sembrando mal y quieren recibir bien. Pero la ley dice otra cosa. Los principios de Dios dicen otra cosa que tenemos claro en su palabra. Claro, si yo me arrepiento, si yo realmente restituyo, porque no es solamente arrepentirse y llorar un poquito, es dejar el pecado y restaurar el daño que hice. Por ejemplo, yo engañé a mi esposa en secreto. No ha sido así, ¿vale? No he conocido a ninguna mujer después de casarme ni antes de casarme, solamente a ella, ¿vale? Y jamás nunca le engaño, ¿vale? Pero por la duda, no digo que no me pueda pasar, pero si yo la engaño a ella en secreto, muy bien, ¿qué estoy sembrando? Mentira, ¿qué más? Adulterio, inmoralidad sexual, estoy dejando a la mujer de mi juventud, pues por otra mujer. Y aparte estoy mintiendo, porque voy a ella y le digo, le traigo un regalo. ¿Sabes cuántos maridos he visto yo cuando he hecho viajes así, médicos, que engañan a las mujeres con todo el kit que pasa por ahí, después les compran un anillo de esmeraldas, ¿vale? Si es que vergüenza, decía yo. Están engañando a sus mujeres con tantas mujeres que hay ahí en los viajes, ¿vale? Estamos hablando de congresos médicos, pero. Y después se compran un anillo con una esmeralda así. Yo prefiero llegar a mi casa limpito. ¿Cómo se dice? ¿Vale? Y entregarme a mi esposa que andar llevándome un tremendo anillo de veras así. Pero ¿sabes qué? Muchas veces los cristianos están viviendo en una situación de magia. Están sembrando una cosa, pero están esperando, pues, queriendo que Dios les dé otra cosa. Dice claramente, no se siembran, no se cosechan uvas de la salsa. No se cosechan uvas de la salsa. ¿Vale? Y me pasa lo siguiente, Pablo. Es importante que no nos cansemos de hacer el bien, ¿vale? Ahora, hay muchos cristianos, pásame la siguiente, por favor. Muchos cristianos que dicen, no, yo no hago nada malo. Pero ¿sabes qué? Cuando sabes que tienes que hacer algo bueno y no lo haces, ¿qué dice la Biblia? Te es pecado. Te es pecado. Cuando sabes que tienes que hacer algo bueno y no lo haces, no es algo neutro. ¿Me entiendes, Álvaro? No es neutro. ¿Eh? Alejandra, no es neutro. ¿Eh? Ali, Fabiola, no es neutro. Es que sabe hacerlo bueno y no le hace, ¿sabe qué es? Es pecado. Tú sabes que el Señor te está llamando para cosas y tú dices, no. ¿Sabes qué? Aunque no lo hagas, no es que has hecho algo malo. Simplemente por no hacerlo, estás entrando en un terreno donde no es bueno que recibas. ¿Me pasa la siguiente? Y quiero contarle dos experiencias de mi pastor. Dos experiencias de mi propia vida. Donde yo he comprobado esto. Una que sembré bien y una que sembré mal. He sembrado mal de mi vida muchísimas veces. Y el Señor me ha demostrado que he sembrado mal. Y le voy a decir la primera, la que he sembrado bien. Vosotros todos conocéis la casa de campamento, algunos conocéis la historia. Esa casa yo trabajaba en Plasencia, una hermana me dijo, ¿por qué no vas a pasar unos días aquí en esta casa? Nosotros fuimos, nos encantó el lugar, dice, aquí tienes la llave, tú cuando tu familia quieras venir a esta casa, tú vienes, ¿vale? Y así hicimos nosotros por un tiempo hasta que lo puse en el corazón de mi esposa, no en mi corazón, el Señor puso en el corazón de ella, ¿por qué no compramos esta casa? Y la donamos a una institución para que esto sea un lugar de campamento. Y así lo hicimos, ¿vale? No teníamos todo el dinero, ¿vale? Pero dimos una parte y después quedamos en paga. Cuando hicimos la entrega, queríamos hacer la entrega, los hermanos a los cuales se la íbamos a entregar en donación decían, no, pero hermano, pero ustedes no tienen casa. Y nosotros dijimos, ¿qué problema hay si no tenemos casa? No, hermano, no sé que ustedes luego si quieren colocar una casa y dejan de pagar la casa. No ocurrió así. Nosotros donamos la casa y ¿sabe qué? Usted viene a mi casa. Usted va a decir, claro, porque ellos tienen sueldo. No, hermano, no es. Nosotros le entregamos algo al Señor, y el Señor nos dio algo que no nos imaginamos. Paco conoce bien la historia, ¿cierto, Paquito? Íbamos a comprar un piso aquí en la Mora. Íbamos a comprar un terreno entre los dos, ¿no es cierto? Porque María Jesús estaba enferma y no podía subir las escaleras. Preguntamos por un terreno, hermanos, y salía 60.000 euros, ¿no es cierto? Y ahí teníamos que hacer la casa los dos, Paco. 60.000 euros. 60.000 euros. El terreno solo. ¿Sabe que yo fui a la Narota a ver una casa? Y el señor de la casa que vive en esta calle, ¿tú sabes quién es, Paco? No voy a decir su nombre. Me dijo, mire, te voy a decir una cosa. Ese terreno lo vendo. ¿Sabes cuál es el terreno? ¿Dónde está mi casa? Fui a comprarlo y el hombre se lo debería sacar de las manos. ¿Sabe cuánto pagué? Por 3.000 metros cuadrados.
¿3.000?
¿Sí? ¿3.000 metros cuadrados? 4.000 euros. 4.000 euros, hermanos. ¡Suerte! ¡Qué suerte tuvo el pastor! Decime que tiene un buen suelto, tiene suerte. No, hermanos. Es siembra. Es siembra. Tú le das algo al Señor y el Señor te lo da. Gracias que el Señor me lo dio pronto, porque yo no me imaginaba. Pero digo que, Vilma, tú lo sabes, jamás, nunca pensamos tener una casa como la que tenemos. Pero le quiero decir, Dios me bendijo. Compré por 4.000 euros ese terreno. Y con lo que me iba a comprar un piso, el mismo dinero que me compré un piso aquí en Nueva Morán, construí mi casa. ¿Y sabe qué? Es una bendición. ¿Sabe qué? Usted tiene que sembrar donde usted necesita. Usted está en la mano de la parte económica, siempre en otros que están con problemas económicos. ¿Sabe? Y Dios le va a dar la parte económica. Usted tiene problemas con sus hijos, siempre en la vida de otros hijos. Usted tiene problemas con su jefe de trabajo, siempre en el trabajo de otros. Y así va a recibir. ¿Vale? Y le voy a decir otra vez que sembré bien, que sembré mal, ¿no? Muy rapidito. Yo antes de venir aquí a España, estaba en una iglesia que me encantaba, amo a los hermanos, todavía el servicio me marcó, y solo llegamos ahí y dijimos, no nos movemos de aquí. Jamás nunca pensé salir de ese lugar. Se llama La Falda, ¿vale? En Argentina es un lugar precioso, encontramos una iglesia y una gente estupenda que marcó nuestra vida de una forma muy especial. Tuvimos un año y 6 meses en esa iglesia y fuimos a vivir así misma para quedarnos toda la vida, ¿no? Para quedarnos toda nuestra vida. Pero el Señor cambió los planes, ¿vale? Y me trajo a España. Ahora, en el tiempo que yo me iba a venir, llegó una pareja americana a la iglesia. Ellos venían a servir a Dios. Pero yo en mi corazón tenía resentimiento contra los americanos. Porque había estado leyendo de malas fuentes, fuentes de la política, y me hacían tenerles un rechazo. Yo no los veía como hermanos, yo los veía como americanos. ¿Vale? Y cada vez que ellos entraban a mí, se me ponía mal. ¿Eh? Cuando ellos hacían algo, pues yo me quedaba quieto. No criticaba, no hacía nada. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, ¿qué es? Le he contado por pecado. Yo no le hice nunca daño, pero el Señor lo contó. Un día fui a su casa. No porque yo quisiera ir a su casa, porque no me gustaba, porque ellos tenían todas las cosas que nos teníamos nosotros. O eso es lo que yo pensaba. Entonces, un hermano tenía que atender las mascotas que estaban ausentes. Yo fui a su casa, me dice, ¿me acompañan? Lo fui. Pese a la casa, entré viejo. Vaya silla, vaya esto, vaya lo otro, vaya lo otro. Con un espíritu crítico. Claro, como son americanos, ellos tienen esto y pueden tener los otros. Nosotros para tener esto necesitaríamos tantos años para... Y entré a la cocina. Y vi el mapa de Argentina, la nación a la cual yo vivía. Claro, ahora yo tengo otro corazón, hermano. Como yo digo, España no está solo para las subvenciones, ¿eh? ¿Vale? Cuando tenemos que pedir subvenciones. Yo tenía otro corazón. Ahora mi corazón está puesto aquí, en España. Pero en aquel momento vi los nombres de Dios escritos en el mapa de Argentina. Y eso me tocó. Pero yo vine a España aquí. Yo no pensaba venir. Y me encontré un día en la mano de la mano. Y me encontré trabajando. ¿Y sabes qué recibí? Por muchos, en muchos, una acogida preciosa, pero en otros, recibí mala acogida. Pues sabes que yo dije que yo fui denunciado, ¿no es cierto? ¿Vale? Que mi esposa estuvo en un juicio, que fuimos denunciados y tuvimos que ir ante los juzgados, ¿vale? Y aún en el ámbito cristiano, hay personas que me decían, pero tú no eres español, pero tú no eres español, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo no, nunca he contado esto, aquí por lo menos nunca lo he contado. El Señor me hizo ver que lo que yo había hecho con esta persona, yo lo estaba recibiendo. ¿Y sabe qué hice? Agaché la cabeza. Dije, sí, Señor. Yo sembré esto. Estoy recogiendo lo que sembré. Yo rechacé a esa persona. Solamente porque era americano. ¿Y sabe qué? Muchos la rechazaron. Solo porque me veían como argentino. Pero no me podía quejar con él. Era lo que yo había sembrado. Eso también es lo que estaba cosechando. Así que bajé la cabeza y dijo, Señor, acepto. Acepto esto. ¿Y sabe qué? Ese hermano al cual yo criticaba se volvieron modelo para mí. Porque él intentaba de todas las maneras unirse a nosotros, comer lo que nosotros comíamos, vestir como nosotros comíamos, hablar como nosotros queríamos. Y ese fue el modelo que yo tomé. Digo, bueno, yo voy a hacer lo que los españoles hagan. Y voy a ponerme como ellos hacen. Y ese es como el modelo. ¿Sabes qué? Cuando volví a la iglesia, 3 años después, yo pedí perdón a la iglesia, públicamente. Delante de todos, me levanté y dije, pido perdón por mi actitud con este acto. Me llamó Tiefenwurf. No sé, pido perdón. Yo hice esto, y el Señor trató pues con mi vida. Así que, hermanos, yo le quiero decir, yo en mi propia, no lo he puesto como una mala experiencia, en mi propia vida he experimentado que lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Así que mire usted como siembra. Jesús una vez habló acerca de la siembra y la cosecha. Dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, y los obreros son pocos. Él no estaba hablando de hechos personales y de cosas personales. Él estaba hablando acerca, ya casi no, pastor, no se preocupe. Él estaba hablando acerca de las almas que tenían que venir a la salvación. ¿Qué dice? La mies como es mucha. Hay mucha gente que quiere venir al reino, hermano. Hay mucha gente necesitada que quiere venir al reino. Pero ¿sabe qué? Los obreros son como
pocos.
Porque ¿sabe qué? A veces porque están diciendo, yo ya soy salvo, no tengo que hacer nada. A mí el Señor ya me salvó. Yo no voy a entrar al cielo por obras. ¿Sabe qué? Y no hacen lo que tenemos que hacer. No es el tiempo de ahora, de ahora, pero en el tiempo de Jesús pasado. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a subir. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Pablo? Y recogía Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, yo quiero que usted diga Jesús, porque este es un momento de mirar a Jesús. Quiero que yo le diga, por favor, a los hermanos que no quieren repartir todavía lo que tienen designado para repartir la cena, porque se acerquen en este momento aquí, a este lugar. Y quiero que usted examine un poco lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús?
Recorría,
¿qué cosa? Las grandes ciudades, bueno, las ciudades, y también, ¿qué? Las aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda dolencia, ¿vale? Y toda enfermedad del pueblo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¡Sembraba! Jesús estaba en sembraba, llegaba a una aldea y sembraba, llegaba a una ciudad y sembraba. ¿Y cómo sembraba? ¿Vale? Enseñando. ¿Cómo sembraba? Enseñando, predicando, sanando enfermedades y dolencias. ¿Sabe qué? Usted no lo tiene que hacer porque yo se lo diga. Usted lo tiene que hacer porque Jesús lo hizo. Él es nuestro modelo. Es el modelo. ¿Cuándo lo vio Jesús usted hacer mal? ¿Cuándo lo vio Jesús cruzándose los brazos y no haciendo cosas? ¿Cuándo lo vio? ¿Sabe lo que hacía? Dice, predicaba, enseñaba, sanaba. ¿Me pasa la siguiente? Y este versículo es clave. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, las siembras que se hacen sin el Espíritu de Cristo no sirven. Yo puedo donar mi casa hoy mañana, pero si la hago para salir en los periódicos, para mandar una carta de oración y que todos vean por el mundo lo que yo he hecho, no sirve. No sirve. Tiene que ser amor. Tiene que ser el Espíritu de Cristo. ¿Amén? ¿Qué tiene que ser? Dígamelo. El Espíritu de Cristo, el amor tiene que ser lo que nos mueva para sembrar. ¿Y sabes qué? Miramos a Jesús y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que tuvo Jesús? ¿Qué es lo que tuvo Jesús?
Misericordia.
Compasión, dice la palabra. La está bien, misericordia. ¿Sabes qué es la compasión? Es una forma de amor. Es una forma de amor en donde dice, acá hay un terreno para sembrar, voy a hacerlo. Acá hay necesidad, voy a entregarme. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó tranquilo ahí, con sus discípulos, contento, cenando y comiendo y bebiendo, ¿no, hermanos? Enseñó, comenzó a enseñar, comenzó a predicar y comenzó a sanar, comenzó a sembrar. Hoy yo te pido que no tomes el modelo de Jorge, hoy te pido que tomes el modelo de Cristo, que tomes el modelo de Cristo Jesús, que mires el modelo de Cristo Jesús. Jesús lo hizo por amor. Yo puedo hacer mil cosas y muchas veces carnalmente. Pero Jesús lo hizo por amor. Hoy necesitamos este modelo. Hoy necesitamos el Espíritu de Cristo que esté obrando en medio de nosotros. Y hoy tenemos este pan y tenemos este vino aquí. Y yo te ruego que hoy al participar de la cena, al tomar este pan y al tomar este vino, tú digas, Señor, ayúdame a sembrar como sembró el Señor Jesús. Ayúdame a sembrar como ha sembrado el Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren ser como Cristo?
Claro, no quiero ser como Cristo, pero...
quiero sembrar. No quiero estar con los enfermos. No quiero la dolencia del pueblo. Ni los... El Señor puede poner en nosotros este espíritu de amor, de compasión, para que nosotros estemos cerca. Estas leyes sin Jesús no valen nada. Estas leyes sin Jesús no duelen nada. Porque Jesús es modelo. Él fue el que sembró verdaderamente. Es que lo hizo mostrando esa compasión sobre cada vida y sobre cada corazón. El hermano Víctor nos va a poner mientras tomamos, para que estemos meditando en esta mañana. Porque la palabra dice que nos examinemos cada uno a nosotros mismos antes de tomar el pan y de beber de la copa. Me despido de los hermanos que se han conectado. Les saludamos en el nombre del Señor.